En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bienvenidos, bienvenidos, porque es en las 7, una hora menos en Canarias. Vamos, amigos, con la crónica de sucesos, que tiene hoy una protagonista. Bueno, una protagonista de aquella manera, porque desgraciadamente ya no está viva. Laia Alsina, 13 años tenía, cuando fue primero violada y después asesinada por Juan Francisco López Ortiz, que es un vecino suyo de 46 años en Vilanova y la Geltrú. Esta cría de 13 años, digo cría porque era muy jovencita, pues bajaba de casa de su abuelo y fue interceptada en el portal de la casa por esta persona que vivía en la misma casa, en el primer piso, y la metió a la fuerza en su domicilio. Primero la violó y después la asesinó, y luego confesó efectivamente su crimen. Y el juicio contra Juan Francisco López Ortiz comienza el lunes, de ahí que hoy queramos tratar, Lorena López Lobo, esta cuestión.
Así es, Luis, comenzó el juicio el lunes y los hechos se remontan al 4 de junio de 2018. Como cualquier viernes, Laia, adoptada de origen chino, salió del colegio y esperó en casa de sus abuelos hasta las 7 de la tarde, que la recogía su padre. El padre llamó al telefonillo y la esperó en el coche frente al portal mientras su abuela salía al balcón a despedirla. La niña bajó los dos pisos por las escaleras sin saber que en uno de ellos, en el primero, acechaba su asesino, un depredador que, según defiende Fiscalía, la metió por la fuerza en su vivienda, la violó, la asfixió con una correa de perro y le asestó varias puñaladas hasta causarle la muerte. Fueron los propios tíos de la niña quienes la buscaron puerta por puerta hasta encontrarla en el domicilio de Juan Francisco López Ortiz, un cocinero español de 46 años que acababa de regresar de China y estaba al parecer obsesionado con las jovencitas asiáticas. Hechos terribles que su abuela ha recordado estos días en la sala.
Entonces mi hijo entró dentro y vio el panorama que había allí. No podía más. Ya pensé que algo había pasado. A ver, ya había.
Descubrieron su cadáver en una maleta, escondido debajo de un colchón en el suelo, mientras su verdugo aseguraba no saber qué había ocurrido. En la calle la gente quería linchar al criminal, que tras ser detenido acabó confesando los hechos, aunque según su versión había consumido tanto alcohol y drogas que no era consciente de la realidad. Su argumento, el mismo que ahora emplea su defensa, es que confundió a Laia con un ladrón y se defendió, por lo que su abogada pide para él solo 13 años de cárcel por un homicidio imprudente.
Juan Francisco ese día estaba absolutamente sumido en una historia de caos. ¿Por qué? Pues porque todo su mundo se venía abajo. Se estaba muriendo su madre. Estaba absolutamente abstraído de la realidad. No sabía dónde se encontraba. Cuando pasaban los hechos, él lo que creía y lo que veía era que se estaba defendiendo de un atacante que estaba en su casa.
Una teoría que desmienten de forma rotunda las acusaciones. El letrado de la familia de la niña ha pedido a los miembros del jurado que sean objetivos, que no se dejen engañar, y ha repetido que Juan Francisco era consciente de lo que hacía y le ha retratado como un hombre frío y calculador que intentó ocultar los hechos y alterar el escenario del crimen.
Son la obra de una persona que fríamente, calculadamente, detalladamente, dentro de lo que ha realizado, dentro de su conducta absolutamente reprobable, va a hacer lo posible por preconstituir, por hacer ver que todo esto es el producto de alguien que no sabía lo que hacía.
Los vecinos que aquella tarde buscaron a Laia por el edificio también han corroborado en sala que ese día el acusado no tenía apariencia de ir bebido ni drogado, aunque una de sus hermanas sí ha reconocido en la sala que tenía problemas mentales.
Varias paranoias y fobias tenía. Veía cosas que no eran, ¿no?
La fiscal del caso, por su parte, se ha mostrado contundente. Pide para el asesino la prisión permanente revisable por delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento en contexto con agresión sexual. Afirma que causó a la niña el mayor sufrimiento posible.
La forma a la que le dio muerte, a la que me estoy refiriendo continuamente como una forma salvaje, brutal, cruel, impidió a esta niña defenderse de cualquier manera y le procuró un sufrimiento añadido, un sufrimiento brutal, absolutamente innecesario para matar a una persona.
El martes, Luis, se vivió en el juicio uno de los momentos más duros cuando testificaron los padres de Laia. Su madre, Sonia López, quiso enfrentarse al asesino, mirarle a la cara y antes de bajarse del estrado le espetó. «Espero que el miedo no te deje vivir», le dijo. «Morirse es muy malo, pero morirse contigo encima es mucho peor». Palabras que le valieron la reprimenda del tribunal y que luego volvió a repetir en la calle en una entrevista para Antena 3.
«Él no levantó la cabeza. Y yo tenía que verlo, tenía que verlo, tenía que decirle lo que yo creo que sintió mi hija allí, que es lo que a mí me ha machacado, ¿no? El miedo, la oscuridad, el que alguien que no conoce este toque, sentir una olor extraña, un cuerpo pesado encima de un cuerpo de una niña de 37 kilos. Mi hija, ya, no hay más.
Piden justicia, que se le aplique la pena máxima para que no pueda hacer daño a nadie más. La decisión final queda en manos del jurado, que deberá resolver si Juan Francisco tenía ese día discernimiento suficiente sobre lo que hacía.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pues estoy perplejo porque hemos comentado tú y yo muchas veces lo difícil que resulta a veces hacer el papel necesario, por otra parte, de abogado defensor de causas que parecen aparentemente perdidas, ¿no? Escuchaba la argumentación que ha querido reseñar Lorena de la abogada de este hombre y yo me preguntaba mientras la escuchaba, pero esta mujer, ¿cómo puede convencer a la gente? Es decir, ¿desde cuándo una persona que se quiere defender de un agresor viola al agresor?
Oh, qué olfato tienes, porque es justo lo que estaba pensando yo. Llevamos haciendo esta sección ya un tiempo, ya 2 o 3 años, y este es de los poquitos casos en los que me permito que lo emotivo y lo personal me haga sucumbir un poco, porque me da mucha rabia y mucha pena todo lo que rodea esta historia. Bueno, para empezar, manda narices que un juez le tenga que decir a una madre que no se puede dirigir al acusado en esos términos. Es lo menos que podía hacer Sonia. El argumento que das es excelente, porque la fábula que tiene de que viene un ladrón a casa no se compadece con el hecho de que decida violar al ladrón. Es absurdo. Y hay una cosa que quiero destacar del escrito de Fiscalía, que sé que es muy duro, pero es muy importante que la gente lo sepa. Joan no violó a Laila y la asesinó. Esto es muy duro, Luis, pero lo tengo que decir. Joan violó a Laila mientras la asesinaba. Eso está científicamente demostrado, y los forenses explicaron que el placer que obtuvo el asesino de la niña lo obtuvo no solamente por la satisfacción sexual, sino por estar violando permanentemente en el mismo momento en el que estaba matando a un ser humano. Un ser humano que medía 1,50 m de estatura, pesaba 37 kilos y estaba a oscuras sobre un desarmado maloliente que se tumbaba encima de ella y disfrutaba mientras la mataba y la violaba. Muy rara vez soy tan explícito en las explicaciones que doy de los casos, pero en esta ocasión, con la total autorización de Sonia, la madre de Laia, no quiero que se quede nada en el tintero, porque si bien soy máximo defensor de que los abogados ejerzan su labor para defender a cualquier indeseable que haya en un tribunal, también sé que los abogados pueden elegir a quién defender. Y me sorprende muchísimo que esta letrada esté argumentando de esta manera tan aparentemente vehemente un hecho que, en mi humilde opinión, y no en mi opinión como periodista, en mi opinión como ciudadano, la permanente revisable me parece una condena adecuada si quitamos lo de revisable.
Ya, de todas maneras, entiendo perfectamente tu reflexión, y me hago cargo. Y además voy a suscitar un debate que también entre tú y yo ha salido mucho durante los últimos años. Sí. Ya sabes que yo tengo una visión del ser humano un poquito más optimista que la tuya, y siempre tiendo a pensar que esa maldad tan intrínseca y tan, en fin, tan maniquea, tan oscura, tan sin matices, a mí me cuesta mucho reconocerla en las personas. Claro, cuando tú me cuentas que es que la estaba matando mientras la estaba violando, yo estaba pensando, ese comportamiento es tan antinatural, es tan absolutamente perverso, es tan impensable en una persona en sus cabales, que a lo mejor por ahí tiene la abogada la condición de decir, bueno, es que este está como una cabra, o sea, no es responsable penalmente.
El atajo de la enajenación mental de aquel que hace algo que para el resto de los mortales es abominable, lo que tú acabas de decir, Luis, hay que estar como una chota para hacer eso, tiene un contraargumento psiquiátrico tan manido como acertado. La diferencia entre tú, Lorena, yo y el asesino de Laia es que nosotros tres vemos a una niña pequeña que ha acabado el día, ha estado con sus abuelos y se va a casa. Joan no vio en ningún momento a la niña. La cosificó absolutamente. Hay una parte de la crónica de Lorena que ha pasado muy desapercibida, pero es muy importante. ¿Qué hizo Lorena? ¿Qué hizo Joan cuando acabó con la vida de Laia? La metió en una maleta, como a un objeto, no como a una niña. cuando los tíos de Laia se volvieron locos subiendo y bajando escaleras porque nadie conseguía entender si la casa de los abuelos está en el cuarto y su padre está en la puerta, ¿dónde está la niña? Cuando Joan les abrió, estaba desnudo de cintura para arriba, llevaba una toalla y estaba empapado, estaba mojado porque se estaba duchando. Joan quería tirar el cuerpo de Laia por la noche al contenedor de basura dentro de una maleta. Lo que diferencia a este tipo de criminales del resto, porque estoy orgulloso de que podamos dividirnos entre nosotros y ellos, es que tú, Lorena y yo vemos una niña. Él solamente vio un objeto de disfrute sexual cuyo placer potenció con la idea de acabar con su vida. Esto es que es muy importante, Luis, porque no hablamos de alguien que mata a una niña para que no le delate. Es que ese es otro tipo de crimen, muy horrible, pero que se queda a años luz de lo que nos cuenta el fiscal en su escrito. Al placer que llegó Joan, llegó solo porque podía matar a Laia mientras la agredía sexualmente. Y eso es lo que lo diferencia de muchísimos otros asesinos que hemos visto en muchísimos otros juicios y cuya maldad está a años luz de la que demostró este tipo.
También van a ser importantes, imagino, en el juicio los informes toxicológicos, porque es verdad que este hombre tenía una adicción a las drogas, pero habría que saber si ese día efectivamente había consumido tales cantidades de drogas y de alcohol que no le hacían ser consciente de sus actos.
Tengo un par de amigos en los grupos de narcóticos de policía que siempre me dicen lo mismo. Vaya con lo de los atenuantes de la drogadicción, eso deja en muy mal lugar a todos los cocainómanos. Hay tanta gente, desgraciadamente, que consume cocaína y afortunadamente no decide acabar el día matando a una niña de 13 años, que habrá que ver qué tipo de informe pone sobre la mesa su abogada para demostrar que, no sé, 2, 3, 4, 5, 63 gramos de cocaína son la explicación razonable para que este tipo haga lo que ha hecho. La cocaína, la droga, cualquier tipo de tóxico lleva a muchos comportamientos disculpables, eufóricos, con tendencias suicidas, violentos, claro que sí. Pero tratar de explicar algo tan terrible con la excusa tan diabólicamente imbécil de que un tipo ha entrado en mi casa, lo mato porque creo que es un ladrón, le violo porque creo que es un ladrón, y oiga, señoría, es que todo esto lo aderezo con unos cuantos gramos de cocaína, pues, Lorena, con todos mis respetos, es un insulto a los cocainómanos.
Y luego
parece
también
que cualquier persona que se meta 3 gramos puede liarla de esta manera.
Y luego también, si es verdad lo que dice el abogado de la acusación, que intentó pues modificar en cierto modo el escenario del crimen, ocultar los hechos, eso tampoco cuadraría con que no era consciente de lo que hacía.
Sí, no se compadece, porque lo que no puedes permitir en un relato de una defensa es creerte solamente las partes que te convienen. Venga, vamos a creernos que Joan se pensaba que era un ladrón, vamos a creernos que lo mató por eso y vamos a creernos que tuvo un calentón y decidió agredir sexualmente al ladrón que entró en su casa. Si sigues ese razonamiento lógico, al final tienes que llamar a la policía. No me vale que estés como una chota mientras estás matando a la niña, pero que seas un tío perfectamente lúcido cuando decides meterla en una maleta, esconderla debajo de la cama y engañar a sus tíos diciendo que tú no sabes nada de lo que ha pasado. Mira, a veces, este es un caso que me está afectando profundamente porque me afecta a mis profundos democráticos, mis principios democráticos. Es que a veces no sé ni qué hacemos juzgando a este tipo de personas. Es todo tan irreal, es todo tan insultantemente excusatorio para llegar a la conclusión de que has matado a una niña y la has violado porque te apetecía hacerlo. Ya está, no le demos más vueltas. Que los argumentos y los intentos de las defensas, que respeto profundamente, te acaban provocando rechazo. De hecho, defiendo mucho más la labor de aquel abogado que dice, de acuerdo, la has liado gordísima, vamos a buscar en el Código Penal cómo te sacamos de esta. Y para eso no hace falta inventártelo del ladrón. Tú puedes hablar de eximentes, puedes hablar de atenuantes, puedes hablar de arrepentimiento, puedes hablar de reparación y conseguir que dentro de 25 años te revisen la condena y salgas a la calle. Pero tomarle el pelo a la familia en particular y a la ciudadanía en general, en este caso me está costando mucho asumirlo.
No te pido un deseo, te pido un pronóstico. ¿Le cae la revisable o no?
Te voy a dar 2 pronósticos. Uno cantado y otro preocupante. El cantado es que le cae la permanente revisable, sí o sí. El preocupante es que los agresores sexuales que se excitan con niñas de 13 años tienen una evolución en la cárcel magnífica. Son presos perfectos, modélicos. ¿Por qué? Porque no hay niñas de 13 años en la cárcel a las que violar. Dentro de 25 años se le hará un examen forense y pasará por una junta de tratamiento. Esperemos que no vean que está recuperado y que lo vuelvan a poner en la calle.
Alfonso Egea, gracias. Un saludo.
Cuidaros mucho.
Nuestro último trámite es encontrar una canción que cierre el programa como Dios manda. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo en esta semana, querido Luis. Rick Poveri es un grupo de música romántica pop que se formó originalmente en Génova, ni más ni menos que en 1967. Al principio eran cuatro, después tres a partir de 1981 y desde 2016 un dúo. Angela Brambati y Angelo Sociu. Pero los dos miembros anteriores que habían desaparecido del grupo, Marina Occhiena y Franco Gatti, volvieron a reunirse con el dúo que formaban los dos Angelos, Angela y Angelo, y se presentaron en 2020, ya con sus añitos a las espaldas, como un cuarteto, el cuarteto original, en San Remo, en el festival famoso de San Remo, ¿no? De modo que en 2018 hay que decir que cumplieron sus 50 años de carrera, ¿eh? Es uno de los grupos más longevos de la música pop europea. Bueno, yo creo que nos va a alegrar la vida el escuchar una canción, un tema suyo fantástico, que es Sarà perché ti amo, que se cantó por primera vez en el Festival de San Remo de 1981. Los autores de la canción son Dario Farina, Daniele Pace, Luis Gómez Escolar y Enzo Ghinazzi. Y la verdad es que estamos escuchando un hit que les hizo famosísimos a los componentes del grupo Ricky e Poveri, que han vendido 22 millones de copias de sus discos en todo el mundo, porque no solo en Europa. De modo que con vosotros, que os vais a divertir seguro, la versión de 2020, con el cuarteto al completo en el Festival de San Remo, ya casi septuagenarios, de Sarà perché ti amo.
Perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
Volveremos mañana, amigos, que será otro día, viernes y 16. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.